El título del estudio bíblico de hoy es La provisión del Dios Santo. Recuerde que estamos siguiendo un estudio de los mandamientos de la ley moral de nuestro Dios, el Decálogo. Éxodo 20, 15, no hurtarás. El octavo mandamiento es breve en su formulación. Apenas son dos palabras en el hebreo original, pero que tienen un alcance moral extraordinario, amplio, un alcance moral muy amplio. No hurtarás, no solo prohíbe el acto visible de tomar lo ajeno, expone la relación del hombre con la propiedad, con el trabajo, con su prójimo, y en última instancia, con Dios mismo como dueño soberano de todas las cosas. Robar no es simplemente una transgresión civil. El hurtar no es solo una transgresión civil. Es una declaración práctica de que Dios no es suficiente. Escuche eso. Ese es el trasfondo de este octavo mandamiento. No solo es robar, no solo es hurtar. No, es una declaración práctica de que Dios no es suficiente, de que su provisión no basta y, por lo tanto, si es así, el hombre tiene derecho a tomar por sí mismo lo que Dios no le ha dado. En este estudio bíblico veremos que este mandamiento revela el carácter de Dios como el dueño y proveedor de todo lo que existe. Expone la codicia como el pecado raíz que se encuentra en el corazón del hombre y encuentra, obviamente, su cumplimiento perfecto en Cristo. ¿En qué sentido? En que nuestro Señor se hizo pobre para enriquecernos y nos traza el camino de la santificación en la honestidad a través del trabajo y de la generosidad. ¿Qué revela este mandamiento acerca de Dios? Número uno, ¿qué revela este mandamiento acerca de Dios? Dios es el dueño soberano de todas las cosas. Lo primero que este mandamiento revela es que Dios es el dueño de todas las cosas. El fundamento del octavo mandamiento no es la propiedad privada en abstracto, sino la propiedad de Dios sobre el universo entero. El fundamento es que Dios es dueño de todo. Robar, entonces, es una ofensa contra el prójimo, pero antes que eso, si sabemos que nuestro Dios es dueño de todas las cosas, es un desconocimiento de que todo le pertenece a Jehová, de todo le pertenece a nuestro Dios. No solamente afectamos al prójimo, sino que directamente lo que estamos diciendo es que no reconocemos que Jehová, nuestro Dios, sea dueño de todas las cosas. La Escritura es muy clara, Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él es el dueño de todo. O como lo dice el profeta Ageo, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Profeta Ageo, capítulo 2. O el salmista, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Es lo que la Escritura nos enseña con respecto al fundamento de que todo le pertenece a nuestro Dios. Si eso está en la mente de los creyentes, si está en tu mentalidad transformada por la obra de Cristo, entonces cada vez que se presente la tentación de apropiarse de algo que no nos pertenece, de las muchas maneras que se puede presentar, porque no es solamente el acto activo de quitarle algo a alguien, puede ser un acto muy pasivo, puede ser sencillamente algo que te favorece, pero que no es tuyo. ¡Oh! Me apareció este dinero, me apareció esta, dicen muchos, bendición, pero no le pertenece porque no la trabajó. Entonces, se va a conducir con mucho temor porque el dueño de todas las cosas es nuestro Dios. A Él le pertenece todo. Y nosotros tenemos que tener esto en nuestro corazón para reconocer precisamente este fundamento bíblico y evitar caer en violación del octavo mandamiento. O sea, sencillamente desobedecer. Así entonces decimos tú, amado cristiano, no eres dueño absoluto de nada de lo que te posees. Creyente o que estás escuchando, déjame decirte, no eres dueño de nada de lo que posees. Ah, pero yo lo trabajé, es el producto de mi esfuerzo, es el resultado del trabajo de mis padres, de mis familiares. Bueno, la Biblia dice que todo le pertenece al Señor. No eres dueño absoluto de lo que posees. Es diferente que el Creador de los cielos y la tierra te ha dado eso como parte de sus bondades para que lo cuides, para que lo administres, para que seas un mayordomo fiel. ¿Reconoces esa verdad bíblica o la ignoras? Porque si la ignoras, tú vas a pensar que eres dueño de todo lo que has, de todo lo que tienes, de todo lo que te has esforzado. Eres administrador de lo que Dios te ha confiado. Y esa es la realidad. Y esa realidad te obliga a tratar tus bienes, todo lo que posees, y los bienes de otros con el temor que rinde alguien cuentas al verdadero dueño de todas las cosas. Con ese temor de rendir cuentas ante Dios. Cuando tomas lo que no te pertenece, no solo estás ofendiendo al prójimo, sino que estás negando prácticamente la soberanía de Dios sobre toda la creación como dueño de todas las cosas. Así que, primer punto, veíamos, Dios es el dueño soberano de todas las cosas. Eso es lo que revela este mandamiento. ¿Qué más revela este mandamiento? Dios es el proveedor fiel de su pueblo. Es dueño de todas las cosas, pero Él también es proveedor. Si es dueño de todo, nuestro Dios también es quien sostiene y provee. Esa realidad ya es más directa con nuestra vida transformada en Cristo. Él es quien provee lo necesario para nuestras almas. El mandamiento contra el hurto presupone que Dios ha prometido cuidar de los suyos. Eso es lo que está diciendo. El no hurtarás está diciendo también, yo te proveo. No, para, lo voy a parafrasear, ¿no? ¿Para qué necesitas hurtar? ¿Para qué necesitas apropiarte de lo que no es tuyo? Yo soy el dueño de todas las cosas y yo te proveo lo que tú necesitas. ¿Podemos descansar en esa verdad bíblica? ¿Podemos nosotros descansar en eso? ¿Por qué tenemos necesidad, la necesidad de tomar las cosas por medios ilícitos? Cuando Él lo ha ofrecido dar la provisión para los suyos. Mateo 6:31. No os afanéis. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Y hoy podríamos poner muchos ¿qué más? Pero aquí por lo menos cosas básicas. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Porque los que no tienen o no conocen la ley de Dios buscan todas estas cosas. Pero tú debes de saber, si temas al Creador de los cielos y la tierra, que vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tienes necesidad. Busca primero su reino, busca primero su justicia a través de su obra revelada, de su redención en su Hijo, y todas las cosas serán añadidas. O el apóstol Pablo, como dice a los filipenses, mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. O como lo dice el escritor de Santiago, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de nuestro Padre Celestial. Viene de nuestro Padre, desciende de lo alto. En Él no hay sombra de variación, no hay mudanza. Él es inmutable. Así que tú tienes en la fidelidad de Dios una provisión que hace innecesaria toda apropiación injusta. Sí, pero va a llegar la codicia como una tentación. Va a llegar, como le pasó al salmista Asaf, ¿recuerdas? Viendo la prosperidad de los impíos, comenzó a dudar en ciertas cosas de lo que Dios puede hacer. Porque ellos sí, yo que te sigo no. Entonces eso va a venir al corazón. Pero tú debes descansar precisamente en la fidelidad de Dios. Él como bien lo dice también el Salmo, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Amén. Puede parecer que un día no tengas ni para comer, pero si confías en Jehová, el Señor, Él dará su provisión, porque Él lo ha prometido. Es parte de su fidelidad. Confiar en Él como proveedor es el antídoto contra la tentación de robar o de tomar las cosas por medios ilícitos, las cosas que no nos pertenecen. Descansar entonces en sus promesas te va a liberar de la ansiedad que empuja al hombre a tomar por la fuerza o el engaño lo que Dios ya se ha comprometido a darte a su tiempo. ¿Qué más revela este mandamiento acerca de nuestro Dios? Dios es un Dios de justicia en las transacciones de los hombres, en las transacciones de los hombres. La ley de Dios no solo prohíbe el robo violento, regula la honestidad en toda relación económica, mostrando que la justicia de Dios alcanza hasta las balanzas del mercado. Esto es importante, ¿sí? Si está el fundamento de la palabra, está el fundamento de las escrituras, toda transacción que hagan los hombres siempre va a estar regulada por la justicia de Dios. Dice Levítico, no hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso, ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, he hablado. Ahí parafraseo eso al final. No hagáis injusticia. El proverbio dice, el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal o la pesa justa le agrada. Tú no puedes separar tu ética comercial de tu ética moral cristiana. No puedes hacer esa separación. A veces se puede decir que una cosa es la iglesia y otra cosa es el trabajo. Pero la verdad que nos sigue el testimonio cristiano donde estemos. Siempre que sea que haya creyentes en el trabajo o en la iglesia que pertenezcan a la misma iglesia local. Eso puede darse, ¿no? Suele darse en muchas congregaciones, creyentes de la misma iglesia local que tienen algún tipo de relación de trabajo. Pero la verdad es que la ética comercial no está separada de la ética cristiana. Y eso hay que tenerlo presente, ¿no? Cada transacción que uno realiza, cada intercambio que uno realiza, intercambio comercial estoy diciendo, ¿no? Algún tipo de intercambio que tenga que ver con algún negocio, algo secular, donde haya precisamente un rédito de ganancia, por pequeño que sea, está delante de los ojos de aquel a quien le resulta abominable toda pesa falsa. A veces hay, no faltará el grupo de hermanos que aprovechan la congregación para hacer alguna cuestión de trabajo o emprendimiento. Eso no es incorrecto siempre y cuando no se lo haga en el día del Señor, porque realmente el día del Señor es claro, ¿no? De no hacer este tipo de cosas, como bien lo dice el profeta Isaías, ¿no? Si retrajeres tu pie del día de reposo, de hacer tu voluntad en mi día santo. Entonces, se puede muchas veces aprovechar ese tipo de relaciones, de amistad, pero eso no está separado de la ética cristiana. No está separado de la ética cristiana. Debemos mantener esa misma ética con la cual entendemos que Dios es dueño de todo y que si tengo que hacer algún tipo de relación con un hermano de una iglesia o fuera de la iglesia con alguien que no conoce al Señor, estamos revestidos del mismo testimonio cristiano. Hace años, y esto lo puedo decir como parte de una experiencia propia, que tuve que encargarme de un negocio familiar, una de las primeras cosas que tuve que trabajar duramente es con ese tipo de mentalidad. Es decir, hacer todo lo que se vendía en el negocio que teníamos hace años nosotros, muchos años atrás, hacerlo en la voluntad del Señor. Si había que sacar, generalmente los negocios tienen que sacar muchas veces muchos permisos, ¿no? Permiso de funcionamiento, permiso de bomberos, permiso de salud pública, permiso de municipal, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso hacerse a la luz de la escritura, que sea claro ante los hombres. Pero en un país donde lamentablemente todo se maneja por el soborno o sencillamente el dar dinero para obtener ciertos beneficios, es una lucha contracorriente. Pero ahí se ve precisamente nuestra ética en cuanto a entender que nuestro Dios es dueño de todas las cosas, que Él da la provisión de todas las cosas, pero que Él también es Señor de todas las transacciones que hagamos nosotros en esta vida. Y si otros, y si toda la corriente hace lo contrario y busca lo chueco, busca precisamente las cosas ilícitas, nosotros como creyentes, como cristianos, debemos hacer las cosas claras y justas como lo manda nuestro Dios y las leyes de los hombres. Decíamos entonces, ¿qué revela este mandamiento acerca del carácter de Dios? Dios es el dueño de todas las cosas, Dios es el proveedor fiel de su pueblo. Y decíamos también que Dios es un Dios de justicia en todas las transacciones que hacen los hombres. Bien, segundo punto. ¿Qué revela este mandamiento acerca del pecado del corazón? Ya aquí estamos hablando del hombre. ¿Qué revela este mandamiento? Bueno, número uno, la codicia como raíz del hurto. El hurto exterior nace de un pecado interior. De un pecado interior que está en el corazón. El deseo desordenado de poseer lo que Dios no ha dado. El mandamiento contra el robo está inseparablemente unido al mandamiento contra la codicia. El hombre codicia y quiere eso que no tiene o no puede obtener. ¿Y qué hace? Precisamente saca a luz lo que ya había en su corazón y cae en desobediencia violando este octavo mandamiento. Éxodo 20:17. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de su prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. Ese es el último mandamiento de la ley moral, que ya lo veremos en su momento también con amplitud. Marcos 7, 21, 22. El Señor dijo con claridad, de adentro o de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, salen del corazón del hombre. Por eso es que debemos nosotros trabajar mucho en la santificación, que eso lo vemos al final, el último punto, precisamente cómo trabajamos en la santificación, sabiendo que el corazón es un corazón que en su naturaleza humana es entregado al pecado. Pero también reconocemos que cuando Dios hace la obra, dando un nuevo corazón, transforma este corazón de piedra en un corazón de carne. Ese corazón de carne que tiene que guardar su palabra, ese corazón que tiene que guardar sus mandamientos, que tiene que guardar sus leyes, sus estatutos, que tiene que meditar en la ley de Jehová, eso tiene que ser prioridad. Si no hacemos eso, obviamente, ese viejo hombre comenzará a ser liberado, ¿no? Y a tratar otra vez de tomar dominio de lo que ya no tiene dominio. El evangelista Lucas, capítulo 12, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Tú puedes nunca haber tomado algo con tus manos, y sin embargo ser culpable de este mandamiento. Cada vez que tu corazón codicia lo que pertenece a otro. Mira eso. Puedes nunca haber tomado algo, pero si ya ha habido codicia, y no podemos realmente decir que nunca la ha habido, podemos presentarnos delante de Dios y decir que nunca hemos codiciado algo en toda nuestra vida. Haríamos mentiroso al Señor, porque lo hemos hecho. Lo hemos hecho. Si ya en nuestro corazón ha habido codicia, ya hemos violado este mandamiento. La ley de Dios no se conforma con la abstención externa. Exige un corazón que no desee apropiarse de lo ajeno, y ese estándar nos deja sin excusa delante de Dios. ¿Qué más revela este mandamiento acerca del corazón? El amor al dinero como causa de destrucción espiritual. La codicia no permanece contenida. Se convierte en un amor desordenado por las riquezas que arrastra al hombre a su ruina moral y espiritual. Primera carta a Timoteo 6, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Por eso tú debes examinar si el deseo de prosperar, escucha lo que te voy a decir, porque todos queremos prosperar. Sí, reconocemos que estamos de pasada en esta tierra. Reconocemos que no pertenecemos a este mundo. Pero estamos en este mundo. Y así como el profeta, así como el salmista dijo, miré la prosperidad de los impíos y qué comencé a sentir en mi corazón. ¿Por qué sí, Señor, ellos tienen y yo no tengo? Eso pasa. Así que tú debes examinar si el deseo de prosperar se ha convertido en el motor secreto de tus decisiones. El mundo, el enemigo de nuestras almas y al final tu propia naturaleza caída comenzará a decirte que no debes tener tanta devoción, porque ese día que debe darse al Señor con adoración, puedes también ser un buen emprendedor. Puedes hacer muchas cosas. Porque necesitas dinero, porque necesitas mejorar tu proyección en este mundo. Mejorar las cosas que tienes. Ese deseo va a haber, porque ese es el deseo, eso es lo que el mundo mueve. Ese es el sistema del mundo. Todo lo que poseemos no es para que lo tengamos siempre. Con esta famosa ley de la obsolescencia que tienen todas las cosas, todo lo que te vendan no debe durar más de un año, porque tienes que conseguirte otra cosa para mejorarlo. Entonces ya se trabaja eso, ¿no? En la mente de las personas, a través de la mercadotecnia, a través de la publicidad, de las cosas que vemos en redes sociales, todo eso trabaja precisamente en el corazón del pueblo del Señor y le hace precisamente pensar y decir, yo puedo hacer mejores cosas para tener una mejor casa, un mejor auto, un mejor nivel de vida. O a veces engañarse y decir, sí Señor, permíteme tener más porque así ofrendo más. Eso es una falsedad realmente. No necesitamos tener más para ofender más. Necesitamos ser fieles sencillamente con lo que tenemos. ¿Cuál es el motor secreto entonces de tus decisiones? Porque debes de saber que ese amor al dinero es capaz de desviarte de la misma fe y traerte dolores que ninguna ganancia material podrán compensar. Bien dice la lectura que leímos de 1 Timoteo 6, 9 al 10. Dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Qué más revela este mandamiento acerca del corazón del hombre? La pereza y el descontento como formas encubiertas de injusticia. La pereza y el descontento. El octavo mandamiento no solo condena a aquel que toma violentamente lo que no es suyo, también expone al perezoso que rehúsa trabajar y espera vivir de lo ajeno, y al descontento que nunca encuentra suficiente lo que Dios le ha dado. Al perezoso que espera vivir de lo que no le pertenece. Dice el proverbio, el deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. Hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. Proverbios 21, 25. El deseo del perezoso lo termina matando. O como lo dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses en su segunda carta. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Ese mandamiento, lo que quiere hacer, ese mandamiento apostólico, lo que quiere hacer es precisamente enfatizar este punto. El perezoso no se puede escudar en una falsa justicia. No, yo nunca he hurtado nada, pero no haces nada para favorecer la obra del Señor. Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Así entonces, tú puedes esconder tu pecado detrás de la pasividad, porque negarte a trabajar mientras dependes injustamente de otros es también una forma de quebrantar ese mandamiento. A veces sucede, muchas veces, la figura de la mujer de Proverbios, la mujer trabajadora, porque el día de hoy podemos decir que hay muchas mujeres que no trabajan, pero tampoco hacen nada por ayudar. Si queremos nosotros tener el formato bíblico, el fundamento bíblico, nos encontramos con una mujer que ella con sus manos hacía obra y de alguna forma era, podía ayudar en esa provisión, en ese sostén para lo que sería el hogar, la familia. Es decir, a veces el hecho de que un hombre sea el que provea, el que trabaje, el que traiga el pan a la casa, no quiere decir que la mujer esté pasiva sin hacer nada. O sea, esa figura bíblica no la encontramos. No la encontramos nosotros. Hijos que ya son mayores y están pasivos porque sencillamente dicen no hay trabajo. ¿En qué sentido no hay trabajo? Porque hay muchas cosas que se pueden hacer. Si se busca la voluntad del Señor, claro, si solamente vas a depender nomás de trabajos de dependencia, puede ser que no haya, porque sucede que hay ciudades donde las plazas de trabajo sean escasas, pero eso no quiere decir que no proveas, que no te esfuerces. Escudarse en la pasividad, ya cuando se puede ejercer una labor de oficio, de ayuda, escudarse en la pasividad es ser perezoso y es desordenado. Es desordenado. Peor aún, ¿no? La familia entera, jóvenes, adultos, no trabajan ninguno de ellos y está ahí muchas veces los padres sosteniendo a un montón de perezosos, holgazanes. Y recuerda, ¿no? La madre de todos los vicios es precisamente la pereza. No están haciendo nada. Sí que es claro esto, la pereza y el descontento como formas encubiertas de injusticia. Tú no puedes esconder tu pecado entonces detrás de esta pasividad. El contentamiento con lo que Dios te ha dado, su promesa de que nunca te va a dejar, es la única defensa verdadera contra la codicia que corrompe el corazón. ¿Cómo Cristo cumple este mandamiento? Vamos a ver cómo nuestro Señor cumple este mandamiento. Cristo guardó perfecta honestidad en toda su vida, donde todo hombre falló, donde todo hombre ha fallado en pensamiento, palabra u obra respecto a lo ajeno. Cristo vivió una vida de perfecta integridad sin engaño alguno en su boca. Siempre nuestro Señor se va a presentar como aquel que guardó perfectamente la ley de nuestro Dios. Él fue sin pecado, como lo dice el apóstol Pedro en su carta, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Así que tú debes de saber que tienes a Cristo, un Salvador que cumplió, el único Salvador, el verdadero Salvador que cumplió en tu lugar la justicia que tú nunca pudiste ofrecer. Y esa obediencia perfecta es la única base sobre la cual Dios puede presentarte, en la cual puedes presentarte delante de Dios limpio. Ninguna honestidad tuya, por forzada que sea, podrá jamás igualar la que Cristo ofreció a tu favor. Cristo cumple este mandamiento también porque Él se hizo pobre voluntariamente para enriquecernos. Cristo no solo obedeció la ley, invirtió el patrón del hurto. ¿En qué sentido? Despojarse voluntariamente de sus riquezas para dar a otros lo que no merecían. Dice el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. O cuando él le decía a los que querían seguirle, las zorras tienen sus guaridas, las aves de los cielos tienen sus nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. enfatizando precisamente que él dejó todas las riquezas que tenía ahí cuando estaba con su Padre Celestial en los cielos y vino a vivir en esa condición de un hombre. Y como hombre, no era su plan precisamente tener una familia, tener hijos, vivir tranquilo, predicando el Evangelio. Esa no era el plan de nuestro Señor. No era el plan trazado por nuestro Dios. Por eso es que él decía, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza, porque el Hijo del Hombre ha venido a hacer la voluntad de su Padre Celestial. Tal vez nosotros sí recostamos la cabeza, tenemos una casa, tenemos una camita, tenemos una comodidad. Tenemos cierta comodidad para recostar la cabeza. Pero esta obra de nuestro Señor es única. Es única en su plan de redención, pero también debemos entender que Él ha permitido que otros participen también de este llamado. Si tú estás consciente de eso, entonces vas a saber que si Cristo se hizo voluntariamente pobre para enriquecernos, nosotros tampoco debemos poner nuestro corazón en hacer riquezas en este mundo. Tú puedes contemplar en la pobreza voluntaria de Cristo el modelo, el patrón más alto de generosidad, uno que entrega en lugar de tomar, que se despoja en lugar de acumular. Recordemos, el apóstol Pablo también decía que su derecho de poder ser sostenido, él lo había rechazado. Él hacía la obra y dependía de nuestro Dios, dependía del Señor. ¿Qué más revela entonces este mandamiento? ¿Cómo Cristo cumple este mandamiento? Cristo paga la deuda que el pecador no puede pagar. El pecado del hombre contra Dios es, en cierto sentido, un robo de la gloria que a Dios le pertenece. Cristo en la cruz satisface esa deuda impagable. Dice Colosenses capítulo 2, versículo 14, anulando el acta de los decretos que era contra nosotros, que nos era contraria, que nos condenaba. ¿Qué es lo que hace Cristo? Anula esa acta de decretos. Es un juicio formal. Quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El caso de Zaqueo, recuerda, ilustra este principio con claridad. Zaqueo, al recibir la salvación, ¿cuál fue su primera respuesta? Fue restituir lo que había tomado injustamente. Y esa es, hermano, la clave de un verdadero arrepentimiento. Restituir, acercarse a Dios, buscar: Señor, estoy arrepentido, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer precisamente para alcanzar misericordia? Recordemos Lucas 19, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor y a todos los que estaban ahí, ¿no? He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Él no tenía que hacer eso. Eso era un acto de su voluntad. La ley levítica no indicaba eso. El que él devuelva el 400%. Sí, el 400%. Cuadruplicado. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Esa es una característica, hermano. La restitución de la falta. Tú, si has sido perdonado por Cristo, tienes en Zaqueo un ejemplo de que la fe verdadera produce frutos concretos de restitución y justicia hacia quienes has ofendido. Has ofendido. La salvación que Cristo ofrece no se queda en el corazón. Transforma también tu manera de tratar los bienes y las deudas que dejaste atrás. Restituye todo lo que se hizo mal. A veces esos divorcios antes de venir a Cristo, ¿no? Y esos problemas precisamente por darle los alimentos a los hijos y problemas legales. Y un creyente viene, hace una nueva vida en Cristo, la iglesia lo recibe con bombos y platillos, un nuevo matrimonio en el Señor. y ni siquiera se tomó la molestia de saber si lo que había antes mostraba un verdadero arrepentimiento, cumpliendo todas las cosas legales como la ley manda y todo lo que es, y todo lo que implica eso, ¿no? No es que una nueva vida en Cristo y todo ya, borrón y cuenta nueva. No, no se puede hacer eso, hermanos, no se puede. El arrepentimiento verdadero siempre trae restitución de la falta. Aquel que ha pecado debe acercarse a Dios y decir: Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para mostrar que estoy verdaderamente arrepentido? Finalmente, ¿cómo se vive hoy la santificación? ¿Cómo el creyente hoy vive la santificación respecto a este mandamiento? Bueno, número uno, el trabajo honesto reemplaza el hurto. La santificación no consiste solamente en dejar de robar, sino en sustituir esa práctica por el trabajo diligente que permite compartir con otros. Recuerda que no se trata solo de ese hurto activo. El hecho de que hayas codiciado en tu corazón ya es transgredir este mandamiento. Que hayas codiciado, que te hayas afanado porque no tienes, porque el vecino tiene un televisor inmenso así con el cual ve todos el entretenimiento del mundo. Y tú tienes apenas una tablet chiquitita ahí. Y estás amargado, frustrado, ya has pecado. Ya has caído en ese mandamiento. Así que la santificación no consiste en dejar de robar, sino en sustituir esa práctica por el trabajo diligente que permite compartir con otros. El trabajo diligente, pero que no queda ahí, sino que te permite hacer ¿qué cosa? Compartir con el que tiene necesidad. Compartir con el que tiene necesidad. Dice Efesios 4:28, el que hurtaba no hurte más. ¿Qué tiene que hacer? Dice el apóstol Pablo. Trabaje, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Mira eso. Si el Señor te ha permitido tener un mejor trabajo, mejor ingreso, ¿cuál es el fin de eso? ¿De que puedas tener mejores cosas? ¿De que alcances a tener vanidades, cosas de este mundo? No, no, no. Si tú estás poniendo tu mente en las cosas de este mundo, porque tienes mejores ingresos, porque tienes mejores ganancias, entonces tú estás yendo en contra de la voluntad de Dios. Si eres creyente que teme al Señor, cuando tú ves que el Señor te ha dado abundancia, es porque para que tú puedas dar al que tiene necesidad. Si te recuerdas lo que dice Santiago, ¿no? Si ves a tu hermano que está en necesidad y no le provees las cosas que él necesita, sino que solamente le dices: hermano, estoy orando por ti, pero tienes para darle. La fe que muestras es una fe muerta, muerta en sí misma. Es una fe superficial, una fe vana que no te va a salvar, no es una fe salvadora. ¿Tienes más? Gloria a Dios, porque ahora puedo compartir con el que tiene necesidad. Así se vive la santificación en este mandamiento. ¿Qué más? ¿Cómo más se vive la santificación? La generosidad como expresión de corazón transformado. El creyente santificado no retiene sus bienes con avaricia, sino que los distribuye con alegría. Bueno, ya tocamos eso también ahorita. Los distribuye con gozo, reflejando el carácter generoso de nuestro Dios. Con gozo. No es a regañadientes. No es porque la iglesia ha mandado hacer una ofrenda especial para alguien y ya te toca meterte la mano en el bolsillo y a regañadientes sacar. No, no, así no es. Así no es. Así te pareces a los fariseos que pensaban que por hacer estas cosas, a veces minuciosas, pequeñas de la ley, iban a ser alcanzados por la justicia de Dios cuando habían dejado las cosas más importantes. La misericordia, la bondad, la fe. ¿Qué es más importante? ¿El amor que puedes sentir a los hermanos? ¿O el que tú digas que, Señor, cada domingo o cada mes yo doy mis ofrendas? ¿Qué es más importante? ¿El amor que puedes sentir a tus hermanos interesándose en sus necesidades? ¿O que le puedas decir a Dios: Señor, yo siempre ofrendo todos los meses? Debes tener mucho cuidado. ¿Qué es más importante? Tú demuestras la genuidad de tu fe cuando das con alegría y no por obligación, porque el corazón regenerado encuentra mayor gozo en compartir que en acumular. Si te recuerdas esa enseñanza de nuestro Señor, de ese hombre que acumuló y acumuló y acumuló en sus graneros hasta que ya no sabía qué hacer con tanto dinero. Bueno, sí se le ocurrió qué hacer. ¿Qué se le ocurrió? Hacer graneros más grandes. Pero luego la voz del cielo: necio, hoy vienen a pedir tu alma. Y todo eso que has acumulado, ¿cómo te lo vas a llevar? ¿Para quién será? ¿A quién se lo vas a dejar? ¿Cómo se ve la santificación? Por último, la mayordomía fiel sobre los bienes que Dios ha confiado. Muy importante. La mayordomía. Que eso lo hablamos al principio, ¿no? Administrar las cosas que Dios nos ha dado justamente. La santificación en esta área también implica reconocer que los bienes materiales son un depósito de Dios, del cual el creyente es administrador responsable y no dueño absoluto. Dice primera carta a Timoteo 6, 17 en adelante: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, que no pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino que pongan su atención en el Dios vivo, quien nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. No está malo disfrutar de las bendiciones que el Señor nos da en esta tierra. No está mal. Pero si disfrutamos y no nos interesa el prójimo que tenemos al lado, ahí sí estamos nosotros andando delante de Dios en amonestación. Él nos va a reprender. Dice Romanos 13, el apóstol Pablo: no deban a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Bien. El octavo mandamiento nos confronta con una verdad que va mucho más allá de la prohibición de tomar objetos ajenos. Nos revela que Dios es el dueño soberano, el creador de todas las cosas y el proveedor fiel de todo lo que existe. Y que la codicia del corazón humano constantemente se revela contra esta realidad. Ningún hombre puede jactarse de haber guardado este mandamiento en pensamiento, palabra y obra, porque todos hemos pecado, todos hemos codiciado, todos hemos fallado en confiar plenamente en la provisión de Dios. Hemos fallado. Lo hemos hecho. No confiamos que nuestro Dios sea proveedor fiel y queremos hacer las cosas a nosotros fuera de su voluntad. Y no importa si tenemos que tomar el día del Señor. Él lo entiende, decimos. No, estamos cayendo en una falta de fidelidad. Pero en Cristo encontramos el único que guardó perfecta honestidad, que se despojó voluntariamente de sus riquezas para enriquecernos y que pagó en la cruz la deuda que jamás nosotros podíamos saldar. Eso debe reconfrontarnos. Nuestro Señor hizo lo que nosotros no podíamos hacer. Quien ha sido alcanzado por esta gracia no puede permanecer igual. No se queda solamente en el sacrificio de Cristo. El Señor hizo todo por mí. No, no se queda ahí, porque recuerda que hay la santificación. La santificación inicial la hace el Señor en su obra, al hacer lo que tú no podías hacer. Pero no nos quedamos ahí. La santificación progresiva es la que hacemos cada uno de nosotros, alcanzando las cosas o haciendo las cosas, las buenas obras que el Señor nos ha mandado. Entonces, quien ha sido alcanzado por esta gracia no puede permanecerse, no puede quedarse igual. Su vida se transforma en trabajo honesto, generosidad gozosa y mayordomía fiel, como fruto visible de un corazón que ya no necesita tomar, o sea, tomar lo ajeno, lo que no le pertenece, porque ya ha encontrado en Dios toda su suficiencia.